Tino, ¿cómo estás? Conrado, Chino, mejor dicho, para hacerlo más fácil. Chino, junto a Flavia, estamos acá desde este lado. ¿Cómo estás?
Buen día, Chino y Flavia. ¿Cómo andan? Buen día a toda la audiencia.
Bueno, te iba a decir,
bueno, Chino, le iba a decir. Sí, eso, se habla de él mismo, Chino, no te preocupes.
Tino, sí. Bueno, un gusto estar en contacto, pero bueno, también queríamos interiorizarnos, charlar con vos sobre cómo viene toda esta situación en la Loma del Medio, después del trabajo también que han hecho en el Consejo Deliberante, la aprobación del loteo de estas partes de tierras que había cedido el INTA. ¿Cómo sigue toda esta situación?
Claro, lo que se hizo en el Consejo Deliberante en la sesión anterior fueron tres temas en particular sobre la problemática en Loma del Medio. Primero, habilitar al Ejecutivo a que pida la cesión de tierras por parte del Estado Nacional, que le haga el pedido a la AVE, que es quien maneja los bienes del Estado, para esta cesión, y eso sería sobre las tierras que son de tomas anteriores. No entraría en estas 400 hectáreas, en estas casi 400 hectáreas, la nueva toma, que es la que hizo surgir el problema estas semanas, digamos, y bueno, puso sobre el tapete un montón de problemáticas sociales que hay, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, se pidió la intervención a los distintos organismos del Estado para que evalúen la situación de esta nueva toma con respecto, por ejemplo, a los organismos que tratan la minoridad, a organismos que tratan el tema de faltas leves, y por ejemplo al INTA y demás, y a la jueza de faltas local y todo eso. Esos son los dos temas que se trataron, principalmente a nivel ordenanza, y después se sumó el tema de crear el registro único para que las personas que tienen, los ciudadanos y las ciudadanas que tienen una necesidad habitacional, se anoten y ahí el Estado pueda dilucidar cuál es la vecina y el vecino que tienen una necesidad más urgente a la cual hay que atender de manera inmediata, ¿no? O sea, estos son los tres ejes donde se trabajó, desde los que se trabajó desde el Consejo Deliberante. En la sesión del miércoles pasado vinieron vecinos de los barrios de La Loma, que son las tomas anteriores, porque estaban algo preocupados por distintos rumores que con muy mala fe se largan a rodar, y quedó en claro que en lo que va a hacer el trabajo de regularización, ellos, los referentes barriales de cada uno de estos barrios, van a ser parte, y parte muy necesaria, porque no tiene sentido que se regule algo desde el Estado y quede plasmado en un papel y después en la realidad no se pueda llevar adelante, ¿no? Entonces, ellos se fueron muy contentos y bueno, con la tranquilidad de que van a ser parte de la comisión que va a trabajar esta problemática tan compleja, ¿no?
¿Y cuáles son los disparadores? Pues sí, bueno, vamos a trabajar la problemática, que es una frase que se escucha mucho desde el lado de los políticos, ¿no? Por ponerle un mote a todos los grupos, a todo lo que hay en el ámbito de la política. Entonces, cuando decís esto, ¿desde dónde? ¿Cuáles van a ser los disparadores justamente para poder atender todas esas necesidades? ¿Ya tienen pensado algo?
El disparador es la realidad. O sea, nosotros desde el peronismo lo que vemos es una problemática real que se da en la realidad y que hay que darle una solución. Digamos, no tenemos un análisis conceptual sobre la situación, sino un trabajo sobre la realidad. Nosotros lo que hacemos desde la política, hablo siempre desde el peronismo, después el resto de los espacios no sé cómo analizan la realidad, pero nosotros desde el peronismo lo que hacemos es trabajar sobre la problemática que vive el trabajador y la trabajadora en nuestra comunidad. Desde ahí encaramos, primero escuchamos cuál es la problemática, la conocemos obviamente porque esto viene hace años, y lo que hacemos es convocarlo para lograr una solución en conjunto que está principalmente marcado en, como digo, pedir la cesión de tierra que pase del Estado Nacional al Estado Municipal, así nosotros tenemos injerencia, principalmente el Poder Ejecutivo, pero también el Poder Legislativo local también, y ahí poder hacer realmente el trabajo profundo que hay que hacer, que es un proceso que va a llevar años. Digamos, esto es un proceso de regularización que va a llevar un planeamiento a mediano plazo y uno a largo plazo, porque esta problemática, si no logramos planificarla de acá 10, 20 y 30 años, vamos a encontrarnos siempre en la misma situación, con atajando situaciones emergentes que son previsibles y que el Estado no está dando una solución. Nosotros como Estado no podemos de ninguna manera brindarle como opción a los trabajadores y trabajadoras de la localidad la toma, porque la toma, aparte de ser un hecho que es ilegal y te obliga a vivir en la marginalidad. Vos, cuando una familia hace una toma de un terreno, no puede acceder al agua potable, no puede acceder a un sistema de salud confiable, a tener los derechos mínimos para lograr vivir y poder realizarse en nuestra comunidad, que es la idea que nosotros siempre tenemos, ¿no?
Bien, ¿se ha prestado algún tipo de censo de las personas que están, o las personas que iniciaron esta toma? ¿Cuántas familias son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo está compuesto o no?
Lo que se ha hecho es, hubo una reunión el fin de semana que lamentablemente los concejales de la oposición no fuimos invitados, donde ahí se habló, estuvo el intendente, estuvieron los concejales de Juntos Somos Río Negro y estuvieron las autoridades nacionales y provinciales que les compete el tema, y al mismo tiempo fue persona del RENAVAP, Juan Fernández, que planteó que había cerca de 170 familias. Esto me informaron a mí, porque yo no estuve, porque no fui convocado y no estuve presente en la reunión, ¿no? Pero hablan de 170 familias.
La idea, Tino, entonces es, las tomas que ya están desde antes se van a regularizar, se va a avanzar con este pedido para que pasen estas tierras al municipio, avanzar con lo que es la urbanización, ¿no? Como para poder incorporarlas al ejido, pero que no hayan más tomas entonces, en definitiva, en la Loma del Medio, y estas familias darle la solución por otro lado.
Claro, en realidad lo que se plantea, lo que la realidad nos demuestra, es que el Estado municipal no le está dando herramientas a las personas que son trabajadores comunes y corrientes para adquirir su propio terreno, ¿no? Esta problemática llega un momento en que distintas situaciones de crisis llevan a que estalle, y bueno, pasan estas cuestiones que son, las tomas son, habilitan a muchas cosas, no solo a que la gente pueda acceder al terreno, sino a que haya gente que tiene una mirada especulativa sobre la tierra, que la quiera vender. Hay gente que después queda expuesta a cuestiones de violencia, a aprietes y demás, porque hay una mirada especulativa sobre la tierra, y entonces eso es lo que el Estado no puede permitir. El Estado tiene que brindarle a toda persona la posibilidad de acceder a su terreno, fruto de su trabajo, y lograr que esta persona viva dignamente y pueda realizarse en nuestra comunidad. El plan es ese, porque acá hay una falta, lo planteaban en la sesión algunos concejales de Juntos Somos Río Negro, que es una falta de todo el arco político a través de los años, porque este no es un problema que empezó ahora, y es cierto, pero las responsabilidades son distintas, ¿no? O sea, el intendente Bruno Pogliano está hace 5 años en la municipalidad y no hizo un plan de vivienda con una mirada social, no hay un plan de vivienda. Entonces, si nosotros no tenemos como Estado un plan de acceso a la tierra de manera social y un plan de acceso a la vivienda de manera social, es imposible que un trabajador y una trabajadora de nuestra localidad llegue a ese objetivo, que es tener su propia casa. Estaba hablando ayer con un trabajador que me llamó, me mandó un mensaje de WhatsApp y me dice: mira, estoy averiguando un lote que no es en zona céntrica del Bolsón, de 20x20, es decir, 400 metros cuadrados, está saliendo $36,000. ¿Cómo hago con un sueldo de $30,000 para llegar a ese lote? Y obviamente es imposible. Entonces, nosotros como Estado tenemos que tener una planificación de acá a 10, 15 años, 20 y 30, de, bueno, ¿dónde vamos a urbanizar? ¿Cuál es la zona urbanizable? Porque ese es otro conflicto que bien nos explicaron los especialistas, que en la zona donde se llevó adelante la última toma, es imposible de urbanizar, es algo que es imposible de urbanizar. Entonces, lo que tenemos que lograr es brindarle a las personas una posibilidad real de acceso a la tierra, real y probable, ¿no? Posible. En esto tenemos que hacer un plan que trascienda el tema de quién está en el Ejecutivo, quién está en el Legislativo, sino que a través de todas las instituciones que son parte de la problemática, incluso los los representantes de cada barrio, que está en la Loma, poder institucionalizar los pasos a dar de acá en adelante. Entonces deja de depender de si el dirigente político de turno quiere o no quiere hacerlo, y le da herramientas a toda la comunidad para exigir que tengamos un plan y un proyecto al mediano y largo plazo, ¿no? Que es la única solución a este problema.
Tino, ayer la gobernadora hizo, Arabella Carreras, estoy hablando de ella, hizo mención al otorgamiento de tierras del INTA al Club El Refugio. ¿Qué hay con eso? ¿Cómo eso sucedió? ¿De qué manera se dio? ¿Estás en tema?
Sí, el Club El Refugio accedió a través, hace un par de años, a través de un programa que había salido, que es con respecto a las tierras del Estado Nacional y los clubes. Se hizo un programa nacional y el Club El Refugio se anotó y accedió a esos lotes que hoy están en este conflicto, ¿no? También, y claro. No escuché lo que dijo la gobernadora, pero el acceso fue de esta manera, fue entre el Club del Estado Nacional, se intentó favorecer y facilitar el acceso a la tierra para distintos clubes, y bueno, se anotaron y llegaron al acceso de esos lotes.
Claro, llama un poco la atención, lo traigo a colación porque llama un poco la atención cómo con buena disposición, por decirlo de algún modo, se otorgan tierras para cuestiones que uno entiende que son...
recreativas,
menos importantes, no quería poner esa palabra, pero sí, yo entiendo desde mi lugar, esto es una opinión personal de Flavia Caruso, que las instancias de recreación de repente no son tan necesarias como la vivienda única para una familia. Entonces, me llama un poco la atención cómo para diferentes cuestiones sí hay voluntad política y para otras cuestiones aparentemente nadie se entera. Y lo mismo, me llama la atención qué tipo de problemática ocurre con el espacio de el Banco Patagonia. ¿De qué modo se dio, se alquiló, se construyó, ya había un edificio, es del municipio, avanzar es del Estado Nacional?
Avanzar con desprenderse de patrimonio municipal.
Claro, ¿qué pasa? Entonces hay un montón de cuestiones que evidentemente se hicieron con una voluntad política y que hoy no se puede tener la misma voluntad para resolver el tema de la vivienda única de diferentes familias. Entonces también prestar atención no solo a un conflicto, sino que ese conflicto trae aparejado o tiene consecuencia o tuvo consecuencia en otro montón de instancias y no se resolvieron.
Sí, totalmente de acuerdo. Te voy respondiendo a los distintos temas que surgieron en los últimos minutos.
Sí.
El tema de la explicación técnica de por qué sí a un club y no a una urbanización es por el tema del uso del suelo. Hay una lógica de suelo, del uso del suelo y de la urbanidad, que hay lugares donde no se pueden llevar adelante, esto lo plantearon técnicamente ahora en este conflicto, que ahí en esa zona no se puede planificar una urbanización porque primero por el impacto ambiental que hay, pero también porque es imposible resolver la cuestión urbana ahí, digamos, tener los servicios que corresponde que tengan, tener un servicio de agua, de salud, de educación, es imposible. Entonces, aparte de lo ambiental, que es un impacto, porque también tiene una lógica de que ese lugar es una reserva ambiental por una lógica, por una cuestión lógica, no es que a alguien se le ocurrió hace 30 años hacer un perímetro cualquiera, cerrarlo para hacerlo reserva ambiental. Hay una explicación ambiental, justamente, valga la redundancia, de esa problemática. Y por otro lado, lo de la venta del banco, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, en particular del Partido Justicialista, fuimos los únicos que votamos en contra de la licitación al banco, la licitación al permiso de venta al banco. Tenemos una mirada muy crítica sobre eso, que lo hemos expresado ya en reiteradas ocasiones, sobre el tema de desprenderse de un bien tan importante para la localidad a 3 meses de una crisis económica y social que no sabemos qué profundidad va a tener. Esta crisis posiblemente dure al menos 2 años, y si al tercer mes vos ya te estás desprendiendo de bienes importantes para el Estado, bueno, ¿qué nos espera dentro de un año, dentro de un año y medio o 2 años, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, esa lógica nosotros la entendemos, digamos, como algo, una lógica equivocada, la hemos planteado así en el Consejo Deliberante y la hemos planteado así en los lugares correspondientes, pero bueno, lamentablemente ellos tienen, Juntos Somos Río Negro, tiene una mayoría que le dio la elección, que le dio el pueblo, que hay que respetarla, digamos. Ellos tienen la posibilidad de llevar adelante este tipo de proyectos, que como bien planteas vos, Flavia, es una mirada particular o ideológica sobre la realidad, pero bueno, justamente por eso hay que dejar en claro bien cuál es la mirada que nosotros desde el Partido Justicialista tenemos sobre la realidad para hacer un planteo electoral y un proyecto político acorde a eso, y bueno, y no estar pasando lo que estamos pasando hoy, que lamentablemente el banco hoy hasta las 11 o creo que hasta el mediodía era el último momento para presentar un pliego que vamos a abrir el lunes a ver quién es el que, si hubo un oferente o varios oferentes sobre este tema, ¿no? Sobre el banco.
Queda clarísimo.
También queda claro que la parte de lo que es Loma del Medio es una reserva ambiental muy importante, ¿no? Y por eso también genera toda esta polémica, ¿no? Con las familias que en necesidad, como bien marcás, Tino, de tierra, justamente, de la cual se hace inaccesible, no solamente para ellos, para todos, ¿no? En todo el país también pasa esta situación a la cual también hay que prestarle muchísima atención, pero bueno, justo confluye que la toma se hace en lugares donde tenemos bosques milenarios y que hay que cuidarlos y protegerlos por lo que es el pulmón del Bolsón para el futuro, ¿no? del medio ambiente. Hay también, igual te quería consultar, porque es un sector precioso lo que es todo el Mirador del Azul, Cabeza del Indio, la Loma del Medio, toda con sus vistas, ¿no? Hay también, detrás de esta necesidad también genuina de muchas personas de tener acceso a la tierra, intereses inmobiliarios sobre esa zona.
Sí, totalmente. Eso es algo que es más que obvio y que sucede constantemente. El problema radica en que una toma de tierra, cualquiera sea esta, está por fuera del control del Estado. Entonces ahí se habilita a que sucedan un montón de cosas, un montón de cuestiones que están fríamente calculadas. O sea, hay un montón de gente, nosotros los peronistas, cuando vemos una necesidad, vemos que hay la necesidad de un derecho que hay que hacerlo cumplir. Y hay gente que cuando ve una necesidad ve una oportunidad económica. Entonces utiliza a las personas que tienen una necesidad real para hacer un mercado negro de venta de lotes de tierras, que es infernal, y que después pone en riesgo a las personas que realmente tienen una necesidad de habitacional, porque nosotros hemos hablado con personas que han sido amenazadas, no particularmente de esta toma, sino de tomas anteriores, porque hasta que no se regularice el terreno, no hay un titular de ese terreno. Entonces todos los que tienen una mirada económica, digamos, y especulativa, que sería la palabra correcta, sobre la tierra, van y presionan a la gente que está viviendo tranquilamente y intentando trabajar y progresar para tener una vida feliz con su familia acá en la localidad. Entonces, este tipo de tomas, donde el Estado no controla, invita a que esta cuestión especulativa también se imponga ante la necesidad real de muchos vecinos y vecinas de la localidad, ¿no? Eso es algo que también nosotros hemos marcado en el Consejo Deliberante, como así también vale la pena aclararlo, que nosotros estamos totalmente en contra del enfrentamiento de vecinos entre vecinos, ¿no? Porque vi asombrado cómo el intendente, saliendo de una reunión de su despacho con la, creo que era una reunión con la fiscal el fin de semana, a través de un medio de comunicación planteó que él necesitaba la ayuda de los vecinos para ir arriba a la zona de la toma a recuperar la tierra. Nosotros creemos firmemente como peronistas que las instituciones son quienes deben resolver los problemas de la sociedad y tienen que estar a la altura de resolver estas problemáticas para evitar justamente el enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre vecinos, que sería una locura total, ¿no?
una locura y que ya ha sucedido, porque no nos olvidemos que cuando sucedió acá en Lago Escondido, el mismo enfrentamiento de vecinos contra vecinos defendiendo sus intereses, ni siquiera argentinos, llama un poco la atención cómo se toma postura inmediatamente, ni hablar con Benetton del otro lado. Entonces tenemos a los gringos tomándonos por todos los lados, y cuando los propios argentinos necesitamos dónde vivir, básicamente eso, dónde vivir, tener nuestra casa, tener nuestros servicios, no podemos. Y cuando buscamos respuestas en el Estado, en este caso municipal, aparentemente, yo lo digo como vecina de Cuesta del Ternero, no he tenido ningún tipo de respuestas a ninguna de las demandas que hemos ofrecido. Los vecinos de Cuesta del Ternero, de hecho, nos han contestado que no formamos parte de la jurisdicción del Bolsón. Entonces, es muchísimo. Yo estoy un poco enojada, lo siento para el que le moleste. Comparto esto, creo que podés tener diferentes tintes políticos, pero la única verdad es la realidad. Y la realidad es que estas 170 familias no tienen dónde vivir y necesitan una solución habitacional. Así que esperemos que todos, todas y todes se pongan medianamente de acuerdo para tener una solución pronta a este tipo de situaciones, que lo único que generan es malestar en los propios vecinos, porque no sabemos hasta dónde puede llegar esto, que muchas veces termina lamentablemente en cuestiones un poco más violentas, que esperemos que aquí no ocurran, porque los comentarios realmente son tristísimos.
Sí, pero tampoco ayuda mucho lo que son los medios de comunicación a nivel
para
nacional.
Para nada.
Porque hemos visto cómo han empezado a hablar de
los locales tampoco.
El piquetero Juan Grabois influyendo, a Juan Fernández también apuntándolo desde Clarín,
sí,
mismo, ¿no, Tino?
Sí, sí. Hago una aclaración, Flavia, sobre lo que comentabas, que la problemática va mucho más allá que 170 familias, porque acá hay gente que se está anotando en la municipalidad hace décadas,
sí, que
para obtener,
sí,
tener un acceso a la tierra de una, sí, manera digna, y que le permitan tener una vida normal con su familia acá en la localidad.
Y que se pueda pagar, que podamos tener acceso financiero.
No piden que se regale, piden poder,
claro,
pagarlo.
Poder pagarlo. De hecho, nos están llegando algunos mensajes. Marcos Ariza nos escribe, dice: respecto de las tomas, hay que poner en discusión el disparate de los precios inmobiliarios. No van a parar las ocupaciones de tierra hasta que la gente que necesita un lugar para vivir en un país que no falta tierra pueda comprar tierra a un precio acorde a sus ingresos. Que esto también es lo que estabas diciendo anteriormente. O sea, si no tenemos, con lo que cobramos, no tenemos acceso a comprar algo, bueno, ¿qué pasa? Caemos en esto, en ver cómo lo solucionamos, adquirir un pedazo de tierra fiscal. Los que no pueden adquirir un pedazo de tierra fiscal inician una toma. Y entonces un poco, y me animo a decir que hasta una canallada, esto que vimos en Diario Clarín, queriendo culpar a los pueblos que ni siquiera lo dijeron así, una toma mapuche, fueron lo que dijeron. O esto que están diciendo muchos, lamentablemente, acá hablo de lo local, que simplemente quisieron tomar esa tierra porque es un lindo balcón natural y lo único que quieren es construir cabañas para después alquilársela al turismo. Entonces sorprende un poco el nivel, ¿no?, de agresión y de violencia de algunos comentarios.
Sí, por eso volvemos a la cuestión ideológica. Desde nuestra perspectiva, el Estado es el que debe controlar y evaluar a ver realmente quiénes tienen una necesidad real y quiénes están con una intencionalidad especulativa sobre este tema. Más allá de eso, el Estado tiene la obligación de desarrollar un proyecto que sea a mediano y largo plazo para poder evitar salir de estas emergencias constantes que tenemos cada poco lapso de tiempo, la verdad, para una comunidad. Y bueno, después lo del tema de Diario Clarín ahí pegándole sin ton ni son a gente, por ejemplo, a los hermanos Seguí, que no tiene un análisis coherente para nada, y para colmo hablando de que el Mallín es el barrio de los terroristas, o sea, un desastre, no tiene ni sentido analizar eso. Sí, obviamente hablar de que esto no es así, que en Mallín Ahogado hay gente que es trabajadora, que trabaja la ruralidad, y hay gente que no, que trabaja el turismo y que es tan digno como la ruralidad, y que esto no tiene nada que ver con terroristas ni nada de eso, que es lo que están intentando plantear justamente para hacer un caldo de cultivo para el enfrentamiento entre vecinos, que es lo que justamente no hay que llevar adelante. O sea, esto tiene que ser solucionado a través de las instituciones, que tienen que dar una respuesta y que tienen una responsabilidad. todos los que estamos dentro de una institución del Estado, en este caso, tenemos que dar una respuesta a esta problemática, cada uno en el rol que le corresponda, por supuesto. Entonces, esto es insoslayable y nadie puede correrse de la responsabilidad que tiene, ni intentando generar conflictos, ni informaciones falsas y difamatorias sobre vecinos y vecinas de la localidad, ¿no?
Por supuesto que sí. Claro. Tino Rinaldi, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
El concejal del Frente de Todos del Bolsón, hablando sobre este tema delicadísimo, pero que, como él decía, hay que dar una solución concreta y seria para todos los vecinos, que, como decimos, tienen esta necesidad de derecho a la tierra, que es un derecho, derecho a la vivienda,
derecho a la vivienda.
Es un derecho.